violencia de género. El ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Desde la frontera, señales de humo.
Hola, buenas tardes. Encantadas de tenerte ahí escuchando Señales de Humo en su programa número 439. Os adelanto desde ya que, como no puede ser de otra manera, miramos en este programa a las celebraciones y reivindicaciones del día 8 de marzo. Nuestra función hoy es la de visibilizar todas las luchas, necesidades, prioridades que tienen las mujeres para alcanzar la igualdad efectiva.
Pues sí, tomo yo también esa causa, y como no es la primera vez, pues me he ido a Begoña hace unos años para ver qué decíamos entonces, en tal semana como esta, donde también hablábamos de la igualdad efectiva. Y he visto una presentación de un programa que decía algo así, a ver si te sirve también para este. Decía, bueno, pongo voz de María Ángeles. María Ángeles, esto lo decías tú en realidad. Bueno, pues ya lo dices tú.
Bueno, venga, lo digo yo.
Si lo escribiste tú, lo dijiste tú.
Venga, pues sí, que es una oportunidad y una obligación, que hay que seguir dando paso y, sobre todo, ni uno hacia atrás. Y son tanto en los retos, lograr la igualdad salarial, erradicar la violencia contra la mujer, derribar los retos, los obstáculos de muchas niñas para acceder a la escuela, incrementar la presencia femenina en los órganos políticos, legislativos, directivos, visibilizar la importancia que tienen los cuidados, a los que tradicionalmente se ha relegado el papel de la mujer,
qué curioso, que ha sido empezar a hablar del 8 de marzo y empezar a sonar los teléfonos ellos.
Pero cuando María Ángeles dijo aquello, terminó con ese puff.
Es agotador. Fíjate tú la cosa, ¿no? Que podríamos coger cada una de esas quejas de las que hablabas, María Ángeles, y hoy día unas seguirían igual y en otras veríamos un avance notorio. Podríamos estrenar una ley integral de violencia de género en esta legislatura. También acabemos de conocer que el éxito escolar de las mujeres, comparado con el de sus compañeros, es notoriamente superior.
Pero bueno, pero todavía claro, queda mucho por delante.
Bueno, si os parece, como no podemos atacar a todos los frentes en un programa que dura una hora, y frente que claro, nosotros ese ideal de que queremos la igualdad efectiva, que aparece ya en una ley, lo querríamos ya, para hoy. Pero vamos a centrarnos solo en uno, que entiendo que es paradigmático y que afecta especialmente a los derechos laborales de las mujeres, de aquellas mujeres en concreto que tienen especiales dificultades para salir adelante, pero las que hacen que el resto de familias puedan salir ahí a trabajar fuera, a crecer, a ir al cine. Vamos a escuchar una noticia, nos va a poner en situación.
Por un empleo digno, han puesto en marcha una campaña para reclamar sus derechos como trabajadoras del hogar.
¡Se acabó la esclavitud! ¡Se acabó!
Jornadas laborales de 13 horas diarias, muchas veces sin ni tan siquiera contrato, vejaciones, insultos, denuncian incluso agresiones sexuales.
estuve 8 años trabajando sin papeles porque no me hacía un contrato. Estuve también presa por no tener papeles.
Le pasó a Lucrecia y a muchos inmigrantes que aguantan por miedo, sin contratos, sin seguridad social y explotadas.
Nos están llegando al colectivo de verdaderos abusos, personas que están durmiendo en el suelo, no tienen ni un día libre para
ni ir a su cita médica, ni ir a realizar los envíos de dinero a su país, nada, no le dejaba absolutamente nada. Y la pobreza, bueno, se escapó y trabaja.
Bueno, pues yo creo que esas voces ilustran el por qué queremos hacer un programa como este, centrado en un colectivo muy concreto, y pues porque se están atacando a derechos básicos de las personas y además se está personalizando en todas las mujeres la comodidad y la posibilidad de que otras familias puedan salir adelante. Creo que el tino estaría puesto en que seamos capaces de alzar la voz de todas esas mujeres, de hacerlas nuestras, y que en un día, en una semana tan especial como esta, se convierta en una reivindicación compartida.
Y además también vamos a reconocer los pasos que ya se están dando, ¿eh? Desde la creatividad, desde el arte, desde todos los espacios que sirven para dar a las mujeres. Vamos a ver los retos, vamos a ver los desafíos, pero también lo que se ha recorrido del camino.
Pues ahí os dejamos la propuesta, una mirada hacia nuestras dificultades con una clara perspectiva de género. Y comenzamos dando rienda suelta al programa. Nos ponemos en marcha. Si te interesa, quédate con nosotros, aquí en Hispanidad Radio, en Onda Local Andalucía y en Uniradio.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. En dignidad y derechos y
dolores. Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en...
Empezamos este vistazo al mundo en un panorama informativo que desgraciadamente también ha sido alcanzado por el coronavirus, ¿no? Solo se habla de eso y, bueno, desafortunadamente la gente está asustada, es lógico, pero aún así vamos a tratar de levantar un poco la mirada y tratar de mirar más lejos.
Yo creo que en ese intento, Bego, podríamos casi poner en pie una minisección dentro de esta pretensión informativa de ir analizando la actualidad sin quedarnos pegados a los titulares, porque queremos también centrar nuestra atención en lugares que son muy simbólicos en este mundo nuestro. Hablamos de las fronteras.
Pues sí, en las fronteras está cocinando el mundo, la gestión de las mismas, los cadáveres que acumulamos en muchas de ellas, los muros, los alambres, los controles, los conflictos. Las fronteras son lugares calientes, lugar de intercambio de civilizaciones y de choque de intereses.
Pues podemos ir repasando poco a poco las distintas fronteras del planeta y hoy empezamos por una muy conocida y, perdón, no muy conocida y especialmente dura de digerir, me parece, que es la que separa Birmania de Bangladesh y en concreto el campo de refugiados que acoge desde el 2017 a casi 1 millón de rohingyas.
Los rohingyas... Esa eran una minoría musulmana en Birmania, minoría que tuvo que emigrar huyendo de la represión genocida del ejército de Rangún. Es uno de los campos de refugiados más grandes del planeta, una situación que se está convirtiendo en estructural, uno de esos problemas humanitarios al que no se le ve por ninguna parte la solución.
Desde luego, campos de refugiados hay por todo el planeta, Andrés. Esta semana también nos hemos hemos tenido que masticar algunas noticias, desde luego muy duras en torno a la devolución, exacto, de inmigrantes entre Turquía y la Unión Europea, y bueno, parece mentira, ¿no?
No, Turquía ya no es Unión Europea, María Ángeles, es Turquía y Grecia.
Y Grecia, sí.
Porque para esto son los griegos los culpables. Claro. La Unión Europea ahí se pone de perfil. Esto es una cuestión estatal.
Esto es una subcontrata sí, claro. Que además le sale barato a la Unión Europea, ¿eh? Pero recordemos que tiene
allí a más de 20.000 personas. Firmamos un contrato con los turcos, a cambio de 6.000 millones nos iban a aguantar. Correcto. A toda la gente que venía emigrando desesperada, y ahora el turco, como le llaman en Grecia, quiere más dinero de Europa. Entonces abre la frontera y el griego, que no quiere al turco, pues se hace un poco oído sordo a todo lo que aparece en los distintos decretos laborales y estructurales europeos y echa a la gente para atrás.
Bueno,
en esa
pues,
estamos, ¿no?
ojalá de verdad que haya un momento de reflexión, porque recuerdo a Angela Merkel hace un par de años, tres años, perdón, cuando se desató la crisis de los refugiados, diciendo que este era un tema para Europa casi tan importante como fue en su momento la unificación de Alemania. Aquí nos jugamos el ser o no ser de Europa. Vamos a ir repasando fronteras y ojalá en algún momento las fronteras europeas dejen de ser tan crueles.
Bueno, María Ángeles, y una buena noticia. Yo creo que hoy tú quieres contarnos algo muy especial, ¿verdad?
Bueno, no sé si voy a, como siempre, no sé si voy a conseguir levantar el ánimo. Y además, lo de hoy tampoco es una buena noticia en sentido estricto, pero sí es una despedida y un reconocimiento que debemos, ¿no? Hace unos días murió en Managua Ernesto Cardenal, a los 95 años, después de dejar pues una nutrida obra literaria, como todo el mundo sabe, que le hizo ser respetado a nivel mundial, ¿no? Este hombre no fue solo un poeta, fue también un hombre de vocación contemplativa. Sabéis que era sacerdote, además, uh-huh, defensor de la teología de la liberación, llegó a ser ministro de cultura de su país, era también un gran escultor, que es una faceta que se le conoce menos, buen conocedor de las culturas primitivas, un apasionado de la ciencia contemporánea, en fin, que yo creo que estamos hablando de una de las personalidades más originales y más polifacéticas de las últimas décadas, ¿no?
Una persona que, además, Mariale, tú nos has enseñado a estimar, sí. Como a otras figuras. Hace unos años lo tuvimos por aquí, por Señales de Humo. Le entregamos, además, nuestro cuadrito donde lo acreditaba como uno de los nuestros, porque veíamos en él a una referencia. Y hemos querido recuperar de aquella entrevista su voz. Y esto le decía a la cantante Martirio cuando ella, que también participó en el programa, le felicitaba por la concesión del premio Reina Sofía y por haber sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Huelva.
En cuanto a merecer, no es que lo merezca. Literariamente no tengo mayor mérito, ni es grande mi obra literaria. Es modesta, le puedo decir. Y tiene otros valores extraliterarios, más bien.
Claro.
Diez serio del escritor norteamericano, inglés, decía de que a veces una obra puede ser grande por motivos extraliterarios. Ese es el caso de mi poesía, que no es muy grande, es modestamente grande o pequeña, mediana, pero los valores que tiene son más bien extraliterarios. Los temas de mi poesía ha sido una poesía dedicada a los pobres, y eso yo diría que es un mérito, y sobre todo lo importante es que es una poesía que se entiende. Yo lucho mucho por hacer que mi poesía se entienda.
A mí me emociona, ¿no?, escuchar estas palabras, porque, bueno, hablando de esa poesía que él dice que modestamente era mediana, ¿no? Como cuando una persona que ha estado dos veces nominado al Premio Nobel de Literatura, bueno, yo creo que la propia poesía de Cardenal, que es así que no morirá nunca, es la buena noticia y es motivo de esperanza. Hay muchos jóvenes de todo el mundo que se han abierto a la conciencia y a la realidad a través de sus versos, leyéndolo a él, y le preguntábamos en esa entrevista aquel día si eso le aportaba esperanza.
De esperanza, Ernesto, ver que tanta gente a través de tus versos se han abierto a otras posibilidades, a otra manera de entender la vida.
Para eso es que escribo yo, para darle un mensaje. el de los profetas de la Biblia, que eran grandes poetas. El profeta bíblico es el que hace un anuncio y una denuncia, el anuncio de un reino nuevo de justicia y la denuncia de las injusticias presentes. Por ejemplo, la esclavitud que todavía existe.
Bueno, yo creo que a Ernesto Cardenal no le importaría escuchar nuestro programa de hoy, porque precisamente en esa línea nos vamos a mover, en esa mirada que no elude la realidad, pero que le aporta sentido, como un acto de rebeldía que convierte la poesía en vida y la vida en poesía. Y eso es lo que hoy queremos reivindicar aquí, porque los versos de Ernesto Cardenal pues seguramente no van a cambiar el mundo, pero desde luego sí creemos que deben estar junto a las personas que pretenden cambiar el mundo.
En aquella entrevista de la que hablas, María Ángeles Martirio conversó con Ernesto Cardenal sobre la versión musical que ella había hecho de uno de sus poemas seguramente más famoso, el epigrama Al perderte yo a ti, que decía la cantante que era como
sí, yo me acuerdo. El Neme quite paz, el Neme quite paz latinoamericano.
No soy yo de ese bueno, y ya que el programa de hoy va de mujeres, parece oportuno dejar envolver todos estos versos de Cardenal con este piano de José María Vitier y esta voz de Martirio.
Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era la que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otros como te amaba a ti. Pero a ti no te amarán como te amaba yo. Pero a ti no te amarán como te amaba yo. Como te amaba yo. Como te amaba. Perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Vamos.
Pues sí, Bego, vamos, que nos vamos. Y decíamos al principio que queríamos hoy visibilizar a algunas mujeres, romper el silencio ahí en voz alta. Nos lo proponemos y lo haremos en primer lugar descubriendo en la historia la huella que muchas de ellas dejaron. reconociendo a mujeres que, a pesar de haber hecho grandes aportaciones al mundo, acabaron olvidadas y eclipsadas fundamentalmente por sus compañeros masculinos.
Y no son ni una ni dos, son muchas, aunque sus nombres no nos suenen, como es el caso de Katherine Johnson, una genio de las matemáticas en un mundo de hombres, que junto a Mary Jackson y Dorothy Vaughan quedaron a la sombra durante años a pesar de ser esenciales en la misión de llevar al hombre al espacio, fijaros, por cumplir dos requisitos imperdonables en la época, ser mujeres y afroamericanas.
¿Y sabéis quién fue Elizabeth Maggie? Pues yo tampoco lo sabía, ¿eh? Pero he jugado muchas veces al juego de mesa que ella ideó, el famoso Monopoly. Lo hizo para demostrar de una manera lúdica que el monopolio de la tierra a manos de unos pocos era perjudicial para el resto de la población, y lo bautizó como The Landlord's Game, y solo recibió $500 a cambio por una empresa dedicada a la fabricación y distribución de juegos. Fiaros lo que son las cosas, ¿eh?
María Ángeles, ¿qué es eso de Landlord's Game?
El juego de los hombres, ¿no? Ah, de la tierra de los hombres. Eso bueno, es.
O Rosalind Franklin, que descubrió la doble hélice del ADN, y sin embargo pasaron a la historia como descubridores dos de sus compañeros, a los que alguien les hizo llegar una imagen de sus descubrimientos sin su permiso.
Bueno, podemos hablar también de Martha Coston, que inventó la bengala, y fue su marido el que se llevó el reconocimiento.
O de Margaret Knight, que inventó una máquina para cortar y pegar bases cuadradas a las bolsas, y consiguió las típicas bolsas de supermercados estadounidenses. Uh-huh. Pero un hombre se adelantó antes de que pudiera ella patentarla, argumentando que era imposible que una mujer fuera la autora de tal avance.
Bueno, y también hay una historia de mujer detrás de la fisión nuclear, y bueno, y otras muchas que no. Entonces nos íbamos a llevar aquí toda la tarde si las pusiéramos una detrás de otra, Bego.
Pues sí, la verdad es que hay muchas, porque la historia la cuentan siempre los vencedores. Y las mujeres hemos sido las vencidas en todas las guerras. No solo las guerras bélicas.
Sí, ya sé lo que quieres decir.
Por eso, ahora es urgente contar la historia de nuevo, tal y como ha transcurrido, darle a las mujeres el protagonismo que merecen y sacarlas del silencio que se les niega en los libros de historia.
Bueno, pues totalmente de acuerdo con vosotras, pero para releer la historia con perspectiva de género y para hacer visibles a las mujeres, no solo hay que rescatar su protagonismo en el pasado, sino hay que hablar también de los logros de las mujeres en el siglo XX y de los retos del XXI, que no son pocos.
Pues vamos allá. En el siglo pasado, las luchas feministas promovieron cambios institucionales, legales, políticos y económicos de enorme importancia para la sociedad occidental. Vamos a mencionar solo tres logros de la revolución feminista, y ya eso nos ofrece perspectiva: el sufragio universal de voto, la legalización del aborto y la ley del divorcio.
Pero fíjate, yo creo que el gran logro de la lucha feminista no ha sido solo liberar a las mujeres, que también, por supuesto, es que los hombres también se benefician y se han beneficiado de estos triunfos sociales. Por ejemplo, pues ya no tienen la pesada carga de ser el único proveedor de recursos para la familia. Tienen también la suerte de relacionarse con mujeres autónomas que ya no dependen económicamente de ello.
Sí, y gracias a la lucha feminista pueden por fin responsabilizarse de su papel como padres y compañeros, asumir parte de las tareas domésticas y pueden criar y educar a sus hijos. De modo que los logros más importantes se están llevando a cabo en el terreno de lo personal, es decir, en las relaciones entre las personas, en su vida cotidiana. En la conquista de la autonomía, la independencia, el cuidado mutuo, el compartir desde una posición de igualdad.
Bueno. Veo que vais caminando desde el pasado hacia el futuro, y que en ese tránsito sí es verdad que se va eclipsando esa desigualdad, o al menos vamos alcanzando espacios de igualdad efectiva, donde las mujeres se desarrollan como tales y los hombres también. Ninguno tenemos que sufrir el peso de la tradición ni el peso de los estereotipos.
Para nada.
Creo que es el momento de tener un poquito poquito de música para ir incorporando toda esta perspectiva que lanzamos hoy en Señales de Humo y fundamentalmente para poder afrontar los retos que nos vienen enseguida.
Estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy, solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy.
Estaba allí, cada palabra sentí, el 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad.
No estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo. Ya mismo me voy, solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento,
somos el viento que sopla, que viene y va.
Somos viento,
energía y movimiento.
¿Qué es lo que somos?
Lo que somos en realidad.
Somos viento.
Icotín, icotín, icotín. ¡Viento!
Estamos en... Ahora me das voz, más voz, ahí, ahí. Yo también quiero voz, Javi. No solamente necesitamos alzar la voz de algunas mujeres que no pueden llevarla arriba, sino también yo. Y bueno, queda muchísimas...
Tú y todos los hombres.
Todos, todos. Bueno, yo porque soy el que está en este estudio y le tenía el micro cortado.
Venga.
Y es la tercera
pues... vez.
Es la tercera vez que me corta el micro, Javi.
Bueno, es que hoy es, hoy es simbólico, Andrés.
¿Ves? Hay un mensaje subliminal ahí detrás. Bueno, decíamos de retos. Queríamos mirar hacia adelante. Hemos hablado de cosas que han conseguido o se ha conseguido en la lucha por la igualdad real. Estamos en un buen momento, creo yo. Pero quedan muchísimas cosas aún que conseguir. Y esa lucha es en gran medida invisible, por desgracia.
Así es. En todo el mundo las mujeres siguen haciendo doble jornada laboral obligatoria. Porque aún la gran mayoría de sus compañeros no se han responsabilizado de sus tareas domésticas. Y porque el sistema capitalista no permite la conciliación de la vida personal y laboral ni para nosotras ni para ellos.
Efectivamente. Fíjate, todas las actividades esenciales para la supervivencia de los hogares, bueno, pues la limpieza, la higiene, el cuidado de los niños o de las personas mayores, enfermas, pues siguen siendo escasísimamente valoradas, a no ser que sea, eso sí, ¿eh? Cuando es un hombre que se pone el delantal o agarra la aguja y el hilo, entonces sí llevan las cámaras. Pero bueno, toda esa actividad de...
En mi caso, ¿no?
No, bueno, por eso. Bueno. Menos mal que te incorporas a la normalidad, Andrés, porque todas las actividades consideradas así, bueno, femeninas, con muchas comillas, están excluidas del cómputo económico que valora la producción de riqueza de un país. Ese es el baremo más claro, ¿no? Te doy un solo dato. Ese trabajo invisible del que hablamos supone un 70% del Producto Interior Bruto Mundial. Solo en Estados Unidos, 23 trillones, trillones de dólares.
Por eso más que nunca es necesario la lucha global, que es el gran salto que ha dado el feminismo en los últimos años. Esa lucha tenemos que hacerla todas las personas juntas. Hablamos de hombres y mujeres, pero hablamos sobre todo de que en ella tienen que caber todas las mujeres.
Bueno, claro, y cuando decimos todas, son todas. Hablamos de mujeres blancas, negras, gitanas, asiáticas, indias. Bueno, no me enrollo más. Tenemos que caber las niñas, las adolescentes, las personas maduras, las adultas, las ancianas. Tenemos que caber las ateas, las cristianas, las musulmanas, las gordas, las flacas, las mujeres discapacitadas, las analfabetas, las del campo, las de la ciudad. Bueno,
las de barrio.
Que te embala, las de barrio.
Y me he dejado un montón de gente por medio, ¿eh?
Que te embalas, aunque llevas toda la razón. Y ese desafío solo se puede afrontar tramando pactos entre mujeres. Las mujeres han tejido siempre redes de solidaridad y ayuda mutua entre ellas. A veces en pequeños grupos, como la familia o la vecindad, y a veces las uniones se articulan políticamente. Por eso es esencial potenciar el trabajo en red, porque la desigualdad es un fenómeno global en casi todas las culturas del planeta, y por eso la lucha tiene que ser también global.
Bueno, pues de reivindicar todo ese trabajo invisible y de hacerlo además formando redes es de lo que vamos a hablar ahora, porque eso es lo que hacen las mujeres que se han unido en la Red Estatal de Trabajadoras de Hogar y de Cuidados, con el objetivo de luchar juntas por unas condiciones y un salario justo en este sector claramente feminizado y también precarizado.
Y déjame presentarla a mí, está con nosotros Liz, de la Asociación MOPE, un colectivo que forma parte de la Plataforma por un Empleo de Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos de Madrid, que aglutina a una veintena de entidades. Muy buenas tardes, Liz, ¿nos oyes?
Sí, muy buenas tardes.
Encantadas de que estés con nosotros y sobre todo de encontrarnos con una mujer que forma parte de un colectivo que quiere visibilizar y hacer real eso que estamos hablando en el programa, la lucha efectiva de por la igualdad, por una igualdad efectiva, perdón.
Bueno,
sí, perfecto.
Muy bien, Liz. Mira, las trabajadoras del empleo de hogar, como tú misma, ¿no?, que eres trabajadora de hogar, tenéis además un régimen especial dentro de la Seguridad Social. Esto lo vamos a dejarlo claro desde el primer momento para que los oyentes lo entiendan. Y lleváis mucho tiempo reivindicando la plena equiparación de vuestros derechos laborales y de protección social con el resto de los trabajadores. Nosotros pensamos que todo el mundo sabe de esta discriminación, pero la realidad es que hay mucho desconocimiento sobre el tema. Y en esto también soy de alguna forma invisible. Así que vamos a empezar por ahí, si te parece. ¿Cuáles son los plenos derechos, que así recoge muy bien el nombre de la plataforma de plenos derechos, que aún no tenéis?
Bueno, nosotros no tenemos algo que tienen todos los trabajadores normal. Estamos en un régimen especial dentro de lo que es el régimen general, que le consideran así. No tenemos la prestación por desempleo. Uh-huh. Esa es una base muy importante, que no la tenemos, no reconocen. O sea, no tenemos paro. La jubilación no se incorporan los periodos sin cotización en el cálculo de las pensiones, como el resto de las trabajadoras o trabajadores. La pensión media, la jubilación de las trabajadoras del hogar, es la mitad de la media de las pensiones, o sea, unos 521.
La mitad de la media.
Sí. No cotizamos por nuestros salarios reales, no vamos por tramos, no hay una ley de protección de despido, simplemente por desistimiento, y ya no despiden, una falta de confianza y ya está, se terminó. Eso también, no se reconoce realmente la jornada de 12, se reconoce 12 horas diarias en este sector, el trabajo.
O sea, que se podéis trabajar hasta 12 horas. Podéis trabajar hasta 12 horas.
Es lo normal, es lo normal que reconocen en el régimen especial. El trabajo de las internas, inclusive son de 24 horas. No tenemos la ley de protección de riesgos laborales. El empleo del hogar no está incluido en el fondo de garantía salarial FOGASA. Y bueno, hay una de las tacas. Bueno, las principales más o menos tenemos ocho que siempre reivindicamos.
Ya, ya, bueno, o sea que la lista desde luego es larga.
Liz, siempre que hay un movimiento salarial, ha pasado con lo del salario mínimo interprofesional, se habla de vosotras en general, se dice que si sube el salario mínimo, pues normalmente salen afectadas todas las personas que están sujetas a este hogar, a este contrato de empleo doméstico, porque las familias pues no alcanzan o no quieren, y que además eso supone una pérdida en cierta manera de posibilidades de contrato, aunque sin embargo muchas de las personas que trabajan en el empleo domiciliario evidentemente no están declaradas. ¿Cómo vivís esto? ¿Es para vosotras un logro realmente el que se suba el salario mínimo o es un perjuicio en cierta manera?
Bueno, nosotros tenemos una base que contemplamos acá en España, ¿verdad?, que hay 600.000 trabajadoras del hogar, 400.000 están afiliadas a la seguridad social, el 96% son mujeres y el 42% son migrantes. Las más afectadas son las personas migrantes en situación irregular en España, porque son las personas que más sufren esto. Aparte que las personas mayores que necesitan los cuidados también tienen una pensión, no le puede pagar su pensión entera a una empleada del hogar, y ahí viene la precarización, y ahí es que son explotadas, viene el abuso, viene mucho. Más esta parte le afecta más a la migración, que están de forma relativamente irregular. La que están regular, normalmente se le paga, se le reduce las horas, y pagan lo que puede, luego no cotizan por el salario real y todo lo que anteriormente te venía contando.
Y precisamente por estos obstáculos que nos cuentas, Liz, muchas de vosotras os habéis organizado, habéis creado vuestras propias redes y estáis haciendo demandas básicas, ¿no?, a nivel de salario, de trabajo. ¿Por qué no aprovechas este momento y nos cuentas cuáles son las demandas que hacéis?
Bueno, más o menos nosotros lo que más queremos que el gobierno, ¿verdad?, que derogue la enmienda 6.677 y que España ratifique el convenio 189 de la OIT.
Explícanos, esa enmienda, ¿qué es lo que os impide hacer?
Bueno, la enmienda realmente lo que pone al sector doméstico en un régimen especial. Todas las otras reivindicaciones que hacemos, ¿verdad?, que las pensiones y todas esas cosas, consideran que el trabajo del sector doméstico sea un trato. No lo consideran trabajo directamente.
Ya.
Entonces,
bueno, y esa sería... Dime.
Por eso pedís
que esa enmienda que viene del gobierno de Rajoy se derogue. ¿Cómo se podría hacer esto, Liz? ¿Cómo se puede, por un lado respaldar vuestras demandas, lógicamente, que son muy justas, pero también respaldar a las personas que contratan, que en muchos casos, pues como comentábamos ahora mismo, tampoco están sobradas de recursos? ¿Cuál es vuestra propuesta?
Bueno, nosotros tenemos, la que reivindicamos siempre es la ley de dependencia. Muy poco de eso hablan, eso es un... que más o menos nosotros estamos reivindicando, es que se asuman políticas públicas, que asuman el cuidado, los derechos fundamentales, y que garanticen la cobertura de sus costes para todas las personas que lo requieran.
Sí, que no recaiga en la familia, sino en el Estado y el mantenimiento de las prestaciones, claro.
Claro.
Sí, porque... Por eso es la ley de dependencia que le llamamos.
Claro, o sea
que... Para que realmente todas podemos estar...
Claro, y que sea también el Estado el que tiene, el que tenga también su parte de responsabilidad.
Que tenga responsabilidad.
Claro,
sí, para garantizar. Sí, eso es lo que más reivindico.
Muy bien.
Sí.
Pues te agradecemos mucho, Liz, lo que nos cuentas, que nos hagas conocedores a nosotros y a todos los oyentes de esta lucha, de estas reivindicaciones, porque nuestra intención hoy no ha sido solamente, bueno, pues respaldarla, lógicamente, y apoyarla en esta semana donde se habla de igualdad, que tiene que ser real en todos los espacios de la vida, sino que además queremos hacer visible vuestro trabajo porque es que sin cuidados no hay vida, Liz. Tengámoslo claro, y por eso nos parece prioritario vuestro trabajo, el tuyo y el de todas tus compañeras, y te damos las gracias por eso.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a ustedes. Nosotros tenemos un lema, quiero dejar, sin nosotras no se mueve el mundo. Ese es nuestro lema, más o menos, que decimos siempre, porque nosotros estamos cuidando lo que más quieren, que es los hijos, los abuelos, y bueno, y eso.
Muchas gracias, Liz. Desde aquí también creemos eso mismo como tú, ¿vale?
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue?
Pero hablando de romper el silencio, también hay que contar lo que ya tiene su sitio, porque se lo ha ganado. Hace ya tiempo que muchas mujeres hablan con su propia voz, su voz poética, creativa, sus imágenes, sus historias.
Surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán.
Pues estamos hablando de espacios que tienen como objetivo visibilizar, potenciar, promover, celebrar el cine hecho por mujeres. Y ese es el caso del encuentro anual en Huelva que propicia el festival WOFES. Un festival que no se hace para mirarse el ombligo como creadoras, como directoras, como actrices. Yo creo que se hace sobre todo para que el público disfrute una muestra de cine realizado por mujeres, pero para todos, para hombres y para mujeres. Y eso es lo que nos va a contar María Luisa Oliveira, directora del festival WOFES en Huelva. Buenas tardes, María Luisa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, pues encantados de tenerte con nosotros. Y lo primero que te queremos preguntar para que todo el mundo sepa de este festival es, bueno, ¿por qué un festival de cine hecho por mujeres? ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, es una muestra. Nosotros lo del festival nos queda un poquito grande. Una muestra que en Huelva, que se celebra durante 3 días en el Gran Teatro, y luego también hay actividades paralelas y también por la provincia. Y bueno, pues surge porque vimos una necesidad de que las películas dirigidas por mujeres se vieran más y que también se conocieran los nombres de las directoras y se les pusiera cara, porque hace 5 años cuando empezamos la situación era bastante crítica, y si era crítica a nivel general y mundial, en Huelva especialmente, porque hay muy pocas películas dirigidas por mujeres que lleguen a la cartelera onubense, porque sería como, digamos, algo más o menos normal que las películas dirigidas por mujeres sean un poco más pequeñas que otro tipo de superproducciones, ¿no? Entonces, a lo mejor una cartelera como la de Huelva le cuesta más trabajo que lleguen este tipo de propuestas.
¿Y qué respuesta habéis encontrado en estos años atrás que os anime a continuar?
Pues la verdad es que la respuesta del público, o sea, ha sido bastante emocionante ver cómo año tras año la sala del Gran Teatro se llenaba, la gente durante el año nos preguntaba qué tal, luego también el apoyo institucional, que no lo hemos perdido, sino que va aumentando, y cada año pues contamos también con apoyos de distintas empresas de la ciudad, y bueno, pues eso nos anima a seguir con este proyecto, y también creemos que es necesario, porque Porque bueno, si el apoyo continúa ahí y la gente quiere que sigamos haciéndolo, es que por una parte ha gustado y por otra parte era necesario que lo hiciéramos.
Claro que sí. María Luisa, hoy queríamos hablar de visibilizar el trabajo de las mujeres, y esto hay que visibilizarlo como un éxito, ¿no? Porque estás diciendo que la respuesta sea muy positiva. Ha sido un éxito. Estáis preparando ya la siguiente edición, que está ya al caer, ¿no? Está próximamente.
Sí.
Cuéntanos algo de lo que habéis pensado.
Te puedo desvelar poco porque, venga, claro, hay que esperar hasta la rueda de prensa que te dan.
Claro.
Pero sí, el día 19 de marzo empezamos en el Gran Teatro de Huelva con las proyecciones, que serán el 19, el 20 y el 21. Uh-huh. Y bueno, pues ya convocamos el premio Made in Huelva, que lo que pretende es incentivar y potenciar y visibilizar y mostrar el trabajo de las directoras que o bien han nacido en Huelva, o bien viven en Huelva, o hayan rodado en nuestra provincia. Uh-huh. Hemos tenido este año 13 cortometrajes que se han presentado, y ya hemos hecho público el nombre de las 4 finalistas. Uh-huh. Y bueno, pues el día de la clausura se sabrá quién de ellas es la ganadora de este año. Un premio que además patrocina el Consejo Social de la Universidad de Huelva, que está dotado con 1.000 euros. Uh-huh. Y bueno, pues estamos muy contentas porque cuando nosotras hicimos esta sección, la primera y la segunda edición, uh-huh, éramos nosotras las que seleccionábamos y buscábamos, y era un trabajo arduo el de encontrar, claro, cortometrajes dirigidos por mujeres de Huelva. Uh-huh. No porque no tengan talento, sino porque es muchísimo más complicado.
Claro,
es
claro,
complicado en general. Entonces vemos que en esta tercera edición, porque es la tercera vez que se convoca como premio, uh-huh, y como concurso, pues la respuesta es positiva, y la verdad es que estamos muy contentas con la calidad que ha habido este año en los cortometrajes. De hecho, un dato que os doy es que la animación es un territorio prácticamente vetado para las mujeres. Hay muy pocas mujeres que hagan animación, y nos ha llegado, uh-huh, un corto de una chica, porque todavía no ha cumplido ni los 18 años, de animación, con lo cual creemos que esto está teniendo sentido, y que costarnos trabajo encontrar 4 cortometrajes a que se presenten 13.
Caramba.
Creemos que bueno, pues emociona, porque más allá de mostrar lo que hacen las mujeres a nivel general, pues creemos que estamos, pues yo qué sé, sembrando un poquito,
abriendo un camino
en nuestra provincia, en nuestra ciudad, sí, y que estamos dándole la oportunidad a las mujeres de Huelva a que se animen a coger una cámara, se inventen su historia, claro, muestren su punto de vista, y luego pues todo el público que quiera lo va a poder ver el día 20 de marzo en el Gran Teatro, bueno, a las 6 de la tarde.
Muy bien, María Luisa.
Los 13 cortometrajes, y se va a poder votar, porque pues hay un premio del público, que los 13 cortometrajes pues estarán a consideración de todo el mundo.
Vale, María Luisa, pues nada, ahí estaremos, cuenta con nosotros, y muchas gracias por dedicarnos este ratito en este programa nuestro de Señales de Humo, ¿vale?
Nos vemos. Muchísimas pronto. Gracias a vosotras.
Hasta gracias. Luego.
Hasta un abrazo.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Muy buenas, Félix. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Me imagino que sobre la historia de la lucha por los derechos de las mujeres se puede contar muchas cosas, ¿no?
Pues sí, mira, Bego, y además, en vez de referirnos a figuras concretas o de destacadas feministas, pues prefiero ir a lo colectivo y hablar de la historia del asociacionismo femenino en España.
Muy bien. ¿Y cómo fueron esos comienzos? Porque en un país como el nuestro, con una historia tan convulsa, en el siglo XX llegaríamos un poco tarde, ¿no?
Sí, bastante. Ya que el asociacionismo femenino aparece con retraso en España, pues respecto a países pues como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, donde es un fenómeno ya del siglo XIX. El atraso económico, el conservadurismo social y el peso de la Iglesia Católica, pues son razones que explican esta situación en este país. Lo que predomina es el modelo tradicional de mujer, ama de casa y trabajadora, con menor salario, en definitiva, pues ciudadana de segunda.
Y seguramente que las que lucharon contra esta situación, que seguro que las había, lo hicieron solas, ¿no?
Pues sin duda alguna. A principios del siglo XX, la prensa femenina, que la había, comienza a difundir la necesidad de crear asociaciones independientes como estrategia para que la mujer se haga presente en la sociedad y tenga un apoyo a la hora de pelear por su derecho. La poca fuerza que tenía aún la lucha por el voto y su escaso eco, no solo en las Cortes, sino en la sociedad en general, hizo que este asociacionismo femenino se centrara en reivindicaciones sociales y trabajara por la elevación de la cultura femenina. Solo después, en un segundo paso, se abordaron los problemas políticos.
Pero dentro de la política, que era un mundo tan exclusivamente masculino entonces, ¿cómo se iba a incorporar el feminismo?
Pues te lo puedes imaginar, ¿no? Pues los movimientos de mujeres, en su inicio, pues se promueven fuera de los partidos políticos. No fue posible la unidad, sin embargo, y se formaron varios núcleos con estrategias y programas divergentes que derivarán en unas cuantas asociaciones, desde el conservadurismo hasta el radicalismo. Es en la segunda década del siglo XX, hacia el 1916, cuando comienzan a surgir organizaciones autónomas de mujeres. En todos los casos eran movimientos aconfesionales, pero también la jerarquía eclesiástica pues se sumó a esta dinámica social que según ellos era para encauzarla, ¿no? Y es a través de Acción Católica Femenina que se fundó en 1919.
A ver, entonces es en ese momento, hace aproximadamente un siglo, cuando eclosiona en España el asociacionismo femenino. ¿Y por qué en ese momento?
Pues en ese momento pues ocurren dos factores, ¿no? Principalmente. Por un lado fue la Primera Guerra Mundial, supone para España la España neutral, digamos, una fase expansiva de la economía que se consolida el sistema capitalista aquí en nuestro país, y por otro, en este momento también se agudizan los conflictos sociales, sobre todo la crisis de 1917, ¿no? Todo esto hace que se luche por un nuevo modelo de mujer frente a la alternativa tradicional del ángel del hogar, que se llamaba así, ¿no? Se trata de la mujer moderna, una mujer culta e incluso con educación superior, que quiere que se reconozca su capacidad para decidir y participar en la esfera pública y se le permita pues el acceso a la administración pública. Las dos asociaciones femeninas más importantes fueron la Asociación Nacional de Mujeres Españolas y la Unión de Mujeres Españolas.
Feliz, ¿qué ocurre cuando llega la Segunda República? Yo tengo entendido que entonces es cuando se logra la libertad de la mujer en muchos aspectos. E imagino que las asociaciones se multiplicarían.
Así es. Date cuenta que ya en la Constitución de 1931 y las leyes promulgadas posteriormente hacen que la situación de las mujeres comiencen a cambiar. Y en efecto, pues se eliminaron, por ejemplo, los privilegios que tenían exclusivamente los hombres, se reguló el acceso de la mujer a cargos públicos, se logró el derecho del voto a las españolas, fíjate que esto nos parece mentira, pero fue así. También se reconocieron derechos a la mujer en la familia y en el matrimonio. Por otra parte, se obligó al Estado a regular el trabajo femenino y a proteger la maternidad.
Pero justo después, ya sé lo que me vas a contar, que llegó el golpe de Estado del 36 y todo se fue al traste.
Sí, eso no lo podemos cambiar, se fue así. Y pues claro, después vino la dictadura franquista, que trajo un retroceso de derechos políticos, sociales y económicos, también y especialmente para las mujeres. Las asociaciones desaparecieron, lógicamente, excepto aquellas que fomentaban el modelo de mujer en consonancia con el que se pretendía imponer. No sería hasta la muerte de Franco en 1975 cuando comienza a resurgir el feminismo español. De hecho, ese mismo año la ONU declaró el Año Internacional de la Mujer.
¿Sabes qué he pensado escuchándote, Félix? Pues que esta lucha de la mujer tiene muchas raíces en el pasado. Y que nosotros, ahora, hombres y mujeres, labramos hoy las raíces del mañana. ¿Te parece?
Sí, hay que seguir.
Bueno, pues muchas gracias, no, Félix, como siempre.
Un placer,
hasta
Eva,
la
gracias.
Próxima.
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.
Na, 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 na. Le hemos robado estas palabras a Simón Seija Paseiró, una escritora uruguaya. Dicen así: mujeres valientes, reidoras y con labia, capaces de pasar horas enteras escuchando, muriéndose de risa, consolando. Arquitectas de sueño, hacedoras de planes, ingenieras de la cocina, cantautoras de canciones de cuna.
Las mujeres cambiamos, crecimos, nos dolimos, parimos hijos, enterramos muertos, amamos, fuimos y somos amadas, dejamos y nos dejaron, Nos enojamos para toda la vida, para descubrir que toda la vida es mucho y no valía la pena. Cuidamos y en el mejor de los casos nos dejamos cuidar.
Creímos morirnos muchas veces y encontramos en algún lugar la fuerza de seguir. Bailamos con un hombre, pero la danza mal lograda la hicimos para nuestros hijos al enseñarles a caminar.
Pasamos noches en blanco, noches en negro, noches en rojo, noches de luz y de sombras, noches de miles de estrellas y noches desangeladas. Hicimos el amor y cuando correspondió también la guerra. Nos entregamos, nos protegimos, fuimos heridas e inevitablemente herimos.
Porque juntas construimos nuestros propios cimientos. Somos más sabias, más hermosas, más completas, más plenas, más dulces, más risueñas y, por suerte, de alguna manera, más salvajes.
Porque cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego, que deciden avivar con su presencia, hay fiesta, hay aquelarre, misterio, tormenta, centellas y armonía, como siempre, como nunca, como toda la vida.
Como toda la vida, sí. Seguimos luchando y seguimos celebrando. Y te volveremos a esperar a ti, que recibes nuestras señales de humo en el próximo programa, ya lo sabes. Nos volvemos a encontrar en una semana en Hispanidad Radio, en la programación de Uniradio y de Onda Local Andalucía. Y mientras tanto, como siempre, que el mundo despierte.